mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está levantando, nuestros mejores deseos, mucho ánimo para esta jornada que también va a ser calurosa, según nos ha indicado Alejandro López Tolosa. Pero ahora conoceremos la previsión del tiempo. Y si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento. Y todos quédense con nosotros que todavía tenemos muchas cosas que contarles.
Esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes...
Y quedándose con nosotros van a conocer la última hora de lo que ha acontecido en el encierro de Pamplona, que ha sido problemático. Maite Moro, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ha sido dramático ese final ya del encierro, con ese montón que se ha formado a la entrada del callejón de la Plaza de Toros. Sabemos que hay un herido muy grave, un herido con un traumatismo torácico, que se encuentra ya en el Hospital de Navarra después de haber sido operado y estabilizado en la enfermería de la propia Plaza de Toros. Además, también hay otro mozo con un puntazo. Su estado es grave y al menos desde la enfermería de la plaza se ha trasladado también a 4 corredores más al complejo hospitalario de Navarra. En la enfermería se sigue atendiendo a más mozos, pero ya con lesiones más leves, como contusiones, golpes e incluso con ataques de ansiedad. Y es que, como decimos, la situación creada con ese montón a la entrada del callejón ha sido dramática. La causa, una puerta que no ha podido cerrarse debido al gran número de corredores que de forma descontrolada querían entrar a la plaza, pues de un modo, digamos, valiente, mucho antes de que los toros llegasen a esa altura.
La verdad es que hace unos momentos he estado viendo por televisión las imágenes y son estremecedoras.
La verdad es que sí, ha sido unos momentos de pánico y hemos podido ver también precisamente este herido más grave al que nos referíamos, cómo era retirado en brazos por un policía foral. Se le ha visto cómo la cara estaba morada, inconsciente por supuesto, pero bueno, vamos a esperar que una vez estabilizado y operado ya, como digo, en la propia enfermería de la Plaza de Toros y trasladado al Hospital de Navarra, evolucione favorablemente. Ese es el deseo que todos tenemos.
Maite, pocas horas ya para el pobre de mí.
Pues sí, todavía nos queda el día de hoy, pero mañana también. Mañana domingo es el último día de las fiestas, con lo cual hacer el cálculo. Yo soy muy mal contando matemáticas, pero efectivamente nos queda poco, pero es un fin de semana. Hemos tenido 2 en este caso y hemos visto cómo hoy, ya desde ayer, ha vuelto a venir gente. De entre semana hemos estado muy tranquilos, los de casa, poquita gente, pero de nuevo ese final de fiestas siempre atrae a mucha gente que además seguramente coge ya sus vacaciones y que aprovecha para venir a Pamplona. Esperemos que mañana, con los toros de Miura, que siempre se ponen el domingo en el que se piensa, se cree que hay más gente, más corredores, pues no nos den los sustos que hemos tenido hoy. Aunque la culpa en este caso, desde luego, para nada ha sido de los toros de Fuente Imbro, que se han portado bien, pero al final ha ocurrido lo que ha ocurrido. Me decía a mí el jefe de la Policía Foral, Gerardo Goñi, que es que eran un grupo de jóvenes incontrolados, que es que no han podido con ellos y no han podido cerrar esa puerta que habitualmente se cierra a la entrada de la plaza, precisamente para que haya más sitio para que los corredores puedan salir al ruedo, corran al ruedo y luego pues todo transcurra con normalidad. Una medida que se tomó ya hace unos años, porque hace ya muchos años pues efectivamente se formaban muchos montones con muchísimo peligro, hubo muertos incluso por asfixia. Esperemos que este año, pues después de lo sucedido, todo quede pues en un susto y repito que este herido pues mejore.
Cualquier cosa, dejamos las líneas abiertas. Maite Moro, COPE Pamplona, gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Quédate. Esta fría madrugada, quédate.
Pues si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, se van a encontrar con las siguientes informaciones. El Ministerio de Agricultura ha enviado a comunidades autónomas y organizaciones agrarias el cuestionario para definir el modelo de aplicación de la PAC en España. En total son 52 preguntas. El Tribunal Constitucional ampara que el régimen de pago único se aplique a nivel nacional. El gobierno tramita un real decreto para prohibir las aceiteras rellenables, las frutas frescas y las patatas, los productos que más subieron en junio, según los datos del IPC. El Consejo Agrícola de la Unión Europea abordará el lunes las medidas transitorias de aplicación de la PAC. En 2014, el presupuesto de la PAC para España en el periodo 2014-2020 caerá un 3,8%, según un informe del Parlamento Europeo. Los precios de los cereales han bajado en España y, por el contrario, han registrado subidas en algunos casos importantes en los mercados internacionales. Estas son las siete noticias más destacadas de los últimos siete días. Nos vamos ahora con la previsión del tiempo, pero antes unos consejos. Javi Nieves.
El rey inicia este lunes su viaje a Marruecos y en la mañana te lo contamos paso a paso. Aprenderemos qué tenemos en común con nuestros vecinos del sur. Lo haremos con Claudio, que vive entre los dos países.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 13 de julio.
Pues el anticiclón se va a mantener con una atmósfera estable sobre la península, pero los fenómenos tormentosos van a continuar siendo frecuentes en la cordillera cantábrica. Desde Asturias hasta el Pirineo, estas tormentas aparecerán por la tarde y noche en prácticamente todas las sierras, mientras que habrá aguaceros de débiles a moderados. Las temperaturas serán templadas en la Galicia costera y serán más cálidas en el interior. Serán también templadas y suaves en las zonas del Cantábrico y el Pirineo y suavemente cálidas en las dos mesetas. Resultarán elevadas en el interior de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia y en la Andalucía Oriental.
Domingo 14 de julio.
Los restos de las tormentas que cayeron el sábado continuarán dejando intervalos nubosos en las cercanías de las sierras del Tercio Norte y se reactivarán por la tarde y noche con chaparrones en Asturias, Cantabria y Pirineo Occidental, aunque a últimas horas los chubascos pueden llegar hasta diversas zonas del Valle del Ebro. Las temperaturas serán templadas en el Cantábrico y en el Pirineo, suavemente cálidas en la meseta norte y cálidas o muy cálidas en la parte oriental de la mitad sur peninsular.
Pasamos al lunes 15 de julio.
Por la mañana quedarán nubes en Galicia y en la cabecera del sistema central, mientras que a mediodía las nubes serán muy escasas. Aparecerán de nuevo tormentas por la tarde y noche en las sierras de Galicia y en los picos de Europa. Las temperaturas resultarán moderadamente templadas en el Cantábrico y en todo el Tercio Norte. Serán elevadas en la meseta norte y muy cálidas y localmente agobiantes en el centro y en el sur de la meseta, concretamente en la zona de Andalucía.
Martes 16 de julio.
De madrugada quedarán restos de tormenta en las sierras del sistema ibérico y en las del central. A mediodía se volverán a formar tormentas en los picos de Europa y en el Pirineo, en general en todo el tercio norte de la península. Caerán aguaceros de débiles a moderados y localmente serán muy puntualmente algo fuertes. Las temperaturas refrescarán en el noroeste, serán moderadamente altas en el Cantábrico oriental y tenderán a bajar un par de grados en el sureste peninsular.
Miércoles 17 de julio.
Los cielos nubosos serán frecuentes, aunque dispersos en todo el tercio norte, y las nubes tormentosas dejarán chaparrones en prácticamente todas las zonas norteñas, desde Galicia hasta La Rioja. En las demás regiones seguirán los cielos poco nubosos. Las temperaturas serán templadas en Galicia y en el Cantábrico y tenderán a bajar ligeramente en las demás regiones, en especial en la mitad sur de la península.
Jueves 18 de julio.
El área de tormenta se irá desplazando lentamente hacia el este y el día 18 amanecerá con pocas nubes en Galicia y Cantábrico, pero un aumento general de la nubosidad desde La Rioja hasta Cataluña. Los aguaceros aparecerán en todas las regiones más orientales por la tarde y noche y llegarán hasta la Comunidad Valenciana a últimas horas. Las temperaturas seguirán templadas en todas las regiones del norte y serán elevadas en el centro y en la mitad sur peninsular.
Viernes 19 de julio.
Al amanecer del viernes se notará la formación de nuevas tormentas en Galicia y en el Cantábrico, mientras que también se formarán nubes de desarrollo vertical en el sistema ibérico y en las estribaciones del central, con aguaceros vespertinos muy irregularmente distribuidos en la mitad norte. Las temperaturas resultarán templadas en el Cantábrico y en las zonas de tormenta las temperaturas resultarán algo más frescas. Serán altas estas temperaturas en el litoral mediterráneo y en la zona centro, y también altas en la zona de La Mancha y Andalucía.
Baleares.
Tiempo soleado, temperaturas máximas de 28 a 30 grados y mínimas de 20 a 21.
Canarias.
Soleado, temperaturas máximas de 24 a 25 grados, mínimas de 20 a 22 grados.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 26 a 23 grados, mínimas de 21 a 18.
Y Melilla.
Algo nuboso, temperaturas máximas de 28 a 26 grados, mínimas de 21 a 22 grados.
Gracias, Alejandro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sigue el tiempo caluroso.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesito...
Esta semana pasamos al capítulo de daños. Se han registrado tormentas de pedrisco en Valencia que han afectado unas 2.500 hectáreas en zonas del interior de la provincia. El pedrisco ha tenido especial incidencia en la comarca de Utiel Requena y en la de los Serranos y Rincón de Ademuz. Los cultivos más afectados han sido la uva de vinificación, el almendro y el cereal. Y en Lérida también granizo, ¿no?
Pues sí, se han registrado esta semana una granizada en la provincia de Lérida que ha dañado más de 6.000 hectáreas de cultivos en las comarcas de La Noguera, Urgell y Pla d'Urgell, según el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Los cultivos que han sufrido los mayores perjuicios han sido los de maíz, trigo blando, fruta con semilla y las viñas. Por otro lado, el consejero de Agricultura de la Generalitat, José María Pelegrí, ha remitido una carta al ministro de Agricultura en la que reclama que se amplíen los fondos de emergencia para reparar los daños provocados por las inundaciones que tuvieron lugar en los Pirineos durante el mes de junio.
En Aragón, la tormenta de granizo que se registró el jueves ha provocado daños entre las provincias de Zaragoza y Teruel, en las localidades del entorno de la laguna de Gallocanta. 9:12, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos con la información del tiempo aquí en Agropopular y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar de agroseguro.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Han pasado 8 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y ni su presidente Ignacio Machetti ni la directora general Inmaculada Poveda han atendido nuestra invitación para dar las explicaciones que considerasen convenientes. Recuerdo lo que dijimos aquí. El aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro pasaron de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011, según el informe de Agroseguro correspondiente a este último año, es decir, que multiplicaron casi por 4 la cifra. Segunda cuestión, los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 15%. Además, el número de empleados se mantuvo estable. Y tercera de las denuncias que hicimos, en 2011 se realizaron aportaciones al plan de pensiones de prestación definida para el personal directivo de Agroseguro por valor de 304.702 euros, más de 50 millones de pesetas. Repito, más de 50 millones de pesetas. En 2011, el equipo directivo de Agroseguro estaba formado, según el propio informe de Agroseguro, además de por el presidente Ignacio Machetti, por la directora general Inmaculada Poveda Mínguez y por los siguientes directores de área: Carlos Álvarez Garrido, Cipriana Calvo Ortiz, Margarita Cruz Fernández, Leandro Franco Díaz, José Carlos Sánchez Blázquez. Repito que el plan de pensiones, las aportaciones al plan de pensiones para ellos fue de 304.702 euros en 2011, más de 50 millones de pesetas. Y saludo a don Antonio Ramos, que tiene una queja en relación con Agroseguro. Don Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Qué le ha pasado a usted? Nos llama desde Sevilla, ¿no?
Sí, concretamente de Marsena, una localidad de la provincia de Sevilla.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues ante la indignación que existe, y sobre todo lo que usted está comentando de los sueldos de los directivos, pues nos explicamos cada vez más el procedimiento de Agroseguro. Bueno, el tema es para denunciar la actuación que Agroseguro y sus técnicos en relación al cultivo de girasol y concretamente a los daños producidos por la fauna silvestre, sobre todo de conejo y liebre, ¿no?
Sí.
El tema está en que nosotros dimos el parte el 15 de mayo. 15 de mayo, y el perito ha aparecido el 4 de julio. Es decir, han aparecido a los 49 días de dar el parte de siniestro. Entonces, si nos acogemos a las normas de peritación y a las mismas indicaciones que da Agroseguro en su página web, pues nos manifiesta que tienen desde la fecha de recepción del parte de siniestro 7 días para el pedrisco y de 20 días para el resto del riesgo, es decir, que debían de haber estado aquí el 30 de mayo. Bueno, pues no han aparecido, no han dado explicaciones, pese a que hemos reclamado que el por qué no venía, decían que, bueno, ya vendría, y ha aparecido, digo, el 4 de julio.
¿Están cuántos agricultores puede haber afectados en esa zona?
En esta zona el nivel de aturamiento por los años tan nefastos que lleva Agroseguro y, bueno, pues esta queja, pues bueno, vemos sobre 20 agricultores que hemos contratado este año el seguro, ¿no? Porque la gente ya pues está muy desmotivada, muy desmoralizada y prácticamente nadie quiere saber nada de Agroseguro, ¿no?
Ya. ¿Y qué explicación dieron o han dado?
Bueno,
o no han dado
la ningún... explicación que da el perito, pues que dice que no observa ningún resto de la planta de esa fecha del 15 al 30 de mayo y o bien que no han nacido. Bueno, entonces yo les manifiesto, y igual que otros técnicos, yo he estado en la OCA, he estado con peritos, con técnicos y demás, y manifiesta que en esa fecha es imposible que al 4 de julio, con las calores y el tiempo que estamos sufriendo, pueda haber ningún tipo de muestra o de rastro.
¿Qué dicen por qué no fueron antes a peritar?
Ah, el perito dice que es cuando él le han enviado, cuando lo han mandado, que no... que es cuando le manda, que es un mandado, que es un trabajador, y que cuando le han mandado es cuando él ha venido, ¿no?
Bueno, pues nada. Vamos a ver si esta queja sirve para algo. Don Antonio Ramos, gracias.
Hombre, yo lo que sí quería también decir y pedí ya desde, si me da la oportunidad, César,
sí,
que bueno, pedí al Ministerio de Cultura que de una vez por todas termine con el monopolio de Agroseguro. Esto es lo que nos está llevando y yo no entiendo cómo en España todavía se permite haber un monopolio y que están haciendo con nosotros lo que quieren y ahora tenemos que ir a contradictoria, hacer el gasto o, como suele decir el agricultor, yo ya no hago más el seguro, yo no quiero más de saber nada del tema del seguro. Y decir que hace unos años, simplemente ya por último, había 500 o 600 pólizas en seguros integrales y hoy, pues este año, por ejemplo, concretamente ha habido 108 pólizas. Claro, eso no puede ser. Eso no puede ser y alguien tiene que poner pie en pared y que, por favor, se termine con el monopolio de lo que refiere a Agroseguro, ¿no?
Pues ahí queda su petición a la que nos sumamos. Muy brevemente, don Antonio.
Simplemente decir que también denuncia dos cosas. Que nosotros las tierras aquí, que está prohibido de quemar los rastrojos, las tierras las tenemos infectadas en el tema de cereales, los costos se nos elevan porque no hay. Y en el tema de girasol, por ejemplo, hay no solamente plagas, sino yo llamaría epidemia de conejo y de liebre, que no pone pie en pared y se nos come las cosechas, y la verdad, y los precios que tenemos, tanto de cereales como se prevé de girasol, pues son lamentables y las producciones pues se nos vienen abajo, puesto que las tierras están infectadas.
Precisamente en relación con este tema, acabamos de recibir un correo de Antonio Montilla Quero, que no nos dice desde dónde, pero dice: los conejos nos devoran, olivares restruidos, siembras de girasol, comidas, literalmente algo hay que hacer, pero no nos dice desde dónde. Gracias, don Antonio, muy buenos días.
A ustedes por el programa, ¿eh?
Gracias. Ya saben los responsables de Agroseguro, especialmente su presidente, don Ignacio Machetti y doña Inmaculada Poveda, o cualquiera de los consejeros de Agroseguro en 2011, hoy les voy a ahorrar el citar la relación de todos ellos, que tienen a su disposición los micrófonos de este programa para dar las explicaciones que consideren oportunas. Aquí les esperamos.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte.
9:19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora del pago único. El Tribunal Constitucional y del régimen de ayudas. El Tribunal Constitucional ha señalado en una sentencia que las ayudas a los agricultores deben fijarse sobre bases uniformes y aplicables en todo el territorio nacional. El tribunal ampara en esa sentencia la decisión de aplicar el régimen de pago único a escala nacional. Más datos, Eugenia.
Añade que los fondos de Bruselas para financiar esta ayuda son una cantidad única y solo con un enfoque nacional se puede determinar si hay un rebasamiento de la misma y si deben aplicarse recortes. Apunta también que la aplicación del régimen de ayudas agrícolas en todo el territorio nacional es plenamente conforme al orden constitucional de distribución de competencias. El tribunal se refiere al régimen de pago único introducido en la reforma de la PAC aprobada en el año 2003 y responde al recurso de inconstitucionalidad presentado por Cataluña. Esta comunidad consideraba que, dado que las competencias en materia de agricultura son de las comunidades autónomas, no podía aplicarse el artículo de la Constitución que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la economía. El Constitucional estima que sí es competencia del Estado esta decisión y que además ello no impide que sean las comunidades las que gestionen el régimen de ayudas, por lo que no se están vulnerando sus competencias. La sentencia se publica en un momento en que vuelve a abrirse el debate sobre la aplicación o no de la última reforma de la PAC a nivel nacional.
Bueno, pues esta sentencia ha llegado en un momento muy oportuno para los intereses del Ministerio de Agricultura porque refrenda su posición en lo relativo al plantear una aplicación nacional del futuro régimen de ayudas de la nueva política agraria común. Continuamos en Agropopular y fíjense, ya han comenzado a segar algunas parcelas de girasol en tierras de Cádiz.
El girasol se despierta cuando la luz aparece y he levantado rostro al sol y el girasol se mantiene.
Don Pedro Gallardo, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y un placer estar en tu programa. Soy un fiel seguidor del mismo.
Muchas gracias. Lo mismo digo. Vamos a ver, don Pedro, ¿han segado ustedes ya una parcela de girasol?
Bueno, concretamente no está completamente segada. Ayer tuvimos mucha blandura, al igual que hoy, y ayer prácticamente lo que se secó fueron unas 25 hectáreas y hoy seguiremos.
¿Cómo se puede segar tan pronto? ¿Qué tipo de variedad utilizan?
Pues mire usted, don César, esto es un modelo que hemos implementado aquí desde hace aproximadamente unos 6 años. Desde entonces venimos anticipando la siembra. Nosotros en la década de los 80 y los 90, pues las producciones de girasol no eran las esperadas. Y bueno, de alguna forma pues intentamos que el girasol fuera un cultivo o una alternativa, no un cultivo residual, como lo era. Y decirle, don César, que nosotros no hemos encontrado la piedra filosofal ni nada por el estilo, ni esta es la panacea. Esto es simplemente un conjunto de herramientas que hemos aplicado, un modelo, y que por ahora en nuestra explotación agrícola, en nuestra explotación empresarial, pues está dando perfectamente. Es un modelo que nosotros lo hemos basado en 4 factores. Por un lado, la genética de la semilla. Por otro lado, la protección y la nacencia de la semilla. La maquinaria también. Y, por supuesto, la fecha de siembra. Y bueno, si quiere le comento el modelo, pues...
Muy brevemente, don Pedro.
Sí, la semilla, pues una semilla que se adaptara a nuestra tipología de suelo, muy rústica, y bueno, la genética pues nos permitió encontrarla. Respecto a lo que es la protección de suelo, pues como comentaba el oyente anterior, nosotros en esta explotación agrícola ya desde hace años vallamos con malla de gallinero, como así le llaman, pues más de 4 kilómetros todos los años para impedir que los conejos entren los cultivos. Esta es una finca que se le ha pasado 1,5 conejos por hectárea y ahora afortunadamente el conejo ya está fuera. Después también hemos necesitado de la protección del suelo, de lo que es los gusanos de alambre y rosquilla. El caso de los neonicotinoides, que nos preocupa muchísimo, que ya se ha suspendido. Y
efectivamente, se han prohibido.
Esta protección porque la semilla tan temprana, nosotros estamos sembrando a partir del 1 de febrero, necesita más de 20 días para nacer, con lo cual pues tiene que tener una protección extra. Un girasol sembrado en condiciones óptimas está aproximadamente una semana para nacer, con lo cual ya le digo que necesitamos esta protección y que queremos ser optimistas para el futuro y estoy contando con ello.
¿Qué tal han salido las cosas?
Pues, dígame, perdón.
¿Qué tal han salido?
Los rendimientos, don César, desde el 2011 estamos incrementando muchísimo los rendimientos de la finca. Ya entonces estamos en 2.300 kilos, rendimiento que casi duplicaban la media andaluza y triplicaban la nacional. El año pasado, un año de una sequía tremenda, los rendimientos también se nos fueron a 2.000 kilos por hectárea. con lo cual fue una cosecha muy, muy buena. Y este año, pues como ya le decía, llevamos cosechado unas 25 hectáreas y pues tenemos ya segado unos 60.000 kilos, que bueno, que estamos en una media de 2.400 kilos. Pero bueno, tenemos que ser cautos, nos queda todavía mucho por cosechar y veremos a ver cómo terminamos.
Pues hablamos en un mes, si le parece.
Perfecto.
Don Pedro Gallardo, muchas gracias, muy buenos días.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Y del girasol al aceite de oliva, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que el ministerio ha elaborado e iniciado la tramitación de un proyecto de real decreto para prohibir las aceiteras rellenables.
En concreto, el texto regulará la obligatoriedad de que los aceites suministrados a los consumidores en hostelería y restauración en el territorio nacional se presenten en envases debidamente etiquetados y provistos de un dispositivo que los haga irrellenables. Arias Cañete cumple así con su compromiso de llevar a la práctica esta prohibición en España después de que la Comisión Europea retirara el proyecto de reglamento que preparaba sobre este asunto por la fuerte oposición de los Estados miembros no productores.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en junio un 0,6% respecto al mes anterior. ¿Cuáles fueron los productos que más subieron?
Fueron las frutas frescas, que registraron un alza del 10,3%, y las patatas y sus preparados, que subieron un 7,5%. Por el contrario, las legumbres y hortalizas frescas bajaron un 7,5%.
¿Dónde hemos hecho la compra hoy?
Hoy en Mercadona.
¿Y qué nos encontramos?
Pues vamos a comenzar con las frutas. Los albaricoques, 1,99€.
59 céntimos de euro, precio en origen que nos facilita la Consejería de Valencia.
Las cerezas, 2,99€.
1€, precio en origen que facilita la Lonja del Ebro.
Las patatas, 1,25€.
54 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Murcia. ¿Y un último producto?
Pues una hortaliza, por ejemplo, el tomate, 1,39€ en Mercadona.
Frente a 26 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Murcia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana. Tiempo ahora para la publicidad local.